desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.veños.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia y Timor-Leste acuerdan el arreglo de dos segmentos de la frontera terrestre. La Armada de Indonesia celebra la 22ª Reunión Internacional de NIOHC en Yogyakarta. China, Laos discuten mecanismos de inmigración para pasajeros ferroviarios. Estados Unidos pide a sus ciudadanos que abandonen Rusia de inmediato. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. Indonesia y Timor Oriental han acordado completar este año los dos segmentos restantes de la frontera terrestre entre ambos países, a saber, el segmento de Noel Besi, Sitrana y el segmento de Bijayal Sunan Oben. El presidente indonesio Joko Widodo hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Timor Oriental, Taur Matanrua, en el Palacio Presidencial de Bogor, Hawa Occidental, el lunes. Joko Widodo afirmó que la conclusión de las negociaciones sobre los límites terrestres es importante para poder iniciar las negociaciones marítimas, así como para impulsar la construcción del Puesto Nacional Transfronterizo, o PLBN por sus siglas en indonesio, en Oipoli, Nusa Tenggara Oriental. En esa ocasión, Joko Widodo también se congratuló de la mejora de la conectividad terrestre, entre otras cosas, mediante la inauguración de la ruta Kupang Dili en autobús. Joko Widodo también animó específicamente a reducir el coste de la logística del transporte marítimo para las actividades empresariales. El Centro Hidrooceanográfico de la Marina de Indonesia celebra en Yogyakarta del 13 al 15 de febrero de 2023 la 22ª reunión de la Comisión Hidrográfica Internacional del Océano Índico Norte, o NIOHC. Citado por Antara, el comandante del Pusidrosal, contraalmirante Nur Hidayat, dijo que los delegados de los países miembros de la NIOHC, entre ellos Bangladesh, India, Oman, Australia, Pakistán, Arabia Saudí, Tailandia, Reino Unido e Indonesia como anfitrión. En NIOHC, o Comisión Hidrográfica del Océano Índico Norte, es parte de la Organización Hidrográfica Internacional. Además de los países miembros de NIOHC, También asistieron como observadores varios países como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Según Nur Hidayat, se espera que la reunión de tres días genere un entendimiento mutuo sobre la importancia de la hidrografía para apoyar la transformación de la economía azul mundial, así como responder a los desafíos de las Naciones Unidas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. El viceministro de Finanzas, Suhasil Nazara, dijo que Indonesia no podría crecer si la porción de las importaciones fuera continuamente mayor que el uso de productos nacionales. Según él, las importaciones excesivas podrían obstaculizar el crecimiento industrial y el crecimiento económico del país. Citado por Antara en un seminario en Jakarta el lunes, dijo que el uso de productos nacionales es una de las fuentes del nuevo crecimiento económico en Indonesia. Agregó que el uso de productos nacionales también es una preocupación a la hora de realizar el downstreaming, que también es otra fuente de nuevo crecimiento económico en el país. El downstreaming, según él, es una actividad que el gobierno está intensificando ahora para que Indonesia pueda progresar, salir de la trampa de la renta media y crear una renta per cápita más alta. Además de la utilización de productos nacionales y la transformación en fases posteriores, mencionó que también hay otras cuatro fuentes de nuevo crecimiento económico, a saber la utilización de la economía digital, el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, el desarrollo de la economía verde y la transición a las energías renovables. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, dijo que el F1 o F1 Powerboat de Lago Toba es una de las estrategias de recuperación económica y oportunidades comerciales para los ciudadanos del Sumatra del Norte. En The Weekly Brief with Sandi Uno, el lunes 13 de febrero en Jakarta, dijo que se pronosticaba que este evento internacional atraería la atención de los medios digitales y tendrá un impacto significativo en la economía de Sumatra del Norte.
Dan F1 Powerboat ini diprediksi akan
se prevé que el F1 Powerboat atraiga la atención de 180 millones de impresiones en medios digitales y un impacto directo de 212 mil millones de rupias en la economía de Sumatra del Norte. Sandiaga Uno añadió que el impacto económico directo de la F1 Powerboat se dejará sentir sobre todo en el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. Según él, el ministro de Turismo y Economía Creativa ha impartido formación y ha reforzado la cadena de suministro para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan aprovechar al máximo el potencial económico que existe cuando se celebra la F1 Powerboat Lake Toba o Lago Toba. La F1 Powerboat Lago Toba se celebrará del 24 al 26 de febrero de 2023. A este campeonato asistirán 20 participantes de 10 equipos procedentes de varios países, entre ellos Inglaterra, Ucrania, Arabia Saudí, China, Portugal, Brasil, Francia, Corea del Sur y Qatar. Las autoridades de China y Laos están discutiendo un mecanismo especial de inspección de inmigración para los pasajeros de trenes que cruzan las fronteras de los dos países. Citado de Antara Han Yu del Departamento de Cultura y Turismo de la provincia de Yunnan en Kunming el lunes 13 de febrero, dijo que es muy probable que este mecanismo se lleve a cabo considerando que Kunming, la capital de la provincia de Yunnan, ya está conectada por ferrocarril con Vientiane, la capital de Laos. El mecanismo de inspección de inmigración en el tren se considera muy conveniente para los viajeros internacionales de China a Laos por tierra. La línea ferroviaria China-Laos está en servicio desde diciembre de 2021. Esta ruta todavía se usa ampliamente para la distribución de mercancías. Con la operación del ferrocarril, Laos dejará de ser un país sin salida al mar porque ya obtuvo acceso a China. La línea ferroviaria China-Laos comenzó a construirse en 2016 y la inauguración del funcionamiento de la infraestructura estuvo a cargo de los dos jefes de Estado en diciembre de 2021. Estados Unidos está pidiendo a sus ciudadanos que abandonen Rusia de inmediato debido a la guerra en Ucrania y el riesgo de arresto arbitrario y acoso por parte de las fuerzas del orden rusas. Citado por Antara el lunes 13 de febrero, la embajada de Estados Unidos en Moscú declaró que los ciudadanos estadounidenses, tanto los que residen en los que viajan, tanto los que residen como los que viajan, deben abandonar Rusia de inmediato, además de aumentar la conciencia sobre el riesgo de detención ilegal. La embajada de Estados Unidos afirmó que las autoridades de seguridad rusas habían detenido a ciudadanos estadounidenses por cargos falsos, señalaron ciudadanos estadounidenses en Rusia por detención y abuso, e impidieron que recibiera un trato justo y transparente y los sentenciaron a juicios secretos sin presentar pruebas creíbles. Además, continuó la embajada, las autoridades rusas aplican arbitrariamente las leyes locales contra los trabajadores religiosos que son ciudadanos estadounidenses y han abierto investigaciones penales cuestionables sobre ciudadanos estadounidenses que participan en actividades religiosas. Anteriormente se informó que los servicios de inteligencia rusos habían abierto a un caso penal contra un ciudadano estadounidense. Estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia aumenta las visitas del turismo nacional simplificando las licencias de actividades. La pandemia de COVID-19 que golpeó Indonesia y al mundo detuvo por completo varias actividades de la industria del entretenimiento. En Indonesia, el cese de estas actividades comenzó desde que el gobierno impuso regulaciones de restricciones sociales a gran escala. poco después de que se encontrara el primer ministro el primer caso de COVID-19 en Indonesia. Por supuesto, estas restricciones tienen un gran impacto en casi todas las industrias, incluidas las industrias creativas y de entretenimiento. Quienes más sienten el impacto de esta pandemia son los trabajadores de las artes, que se han quedado sin trabajo porque varios conciertos o festivales han sido pospuestos o cancelados. Esta condición ciertamente afecta el sector económico y los ingresos nacionales, específicamente los ingresos de los sectores del turismo y la economía creativa. Además, después de casi 3 años y con la mejora en el caso de COVID-19 en Indonesia y el levantamiento de la implementación de restricciones a las actividades comunitarias en Indonesia por parte del presidente Joko Widodo a partir del 30 de diciembre de 2022, es hora para que la industria creativa y del entretenimiento crezca. Varios conciertos de música y exposiciones han comenzado a celebrarse en directo. El público también acogió con beneplácito la realización de un concierto de casi 3 años sin tener un concierto de música en vivo. Sin embargo, los organizadores de espectáculos a menudo se ven limitados a la hora de obtener permisos para la realización de actividades, especialmente en lo que respecta al tiempo. Por ello, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa prepara un mecanismo para facilitar el licenciamiento para la realización de actividades a través de un esquema de digitalización integral y transparente. Así lo transmitió el diputado de productos turísticos y organizador de actividades del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Vincent Jamadu, en Jakarta el lunes. Explicó que a través de este mecanismo, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa pretende que todos los procesos de concesión de licencias sean transparentes. Al facilitar la concesión de licencias, se espera que las industrias creativas y del entretenimiento en Indonesia sean aún más vibrantes. Al final, el ingreso económico nacional puede aumentar. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos el día 14 de febrero en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de febrero de 1933, guerra entre Perú y Colombia por la posesión de territorios amazónicas. En julio de 1911, las tropas peruanas y colombianas protagonizan una serie de enfrentamientos armados en la región de La Pedrera, una zona de la selva amazónica disputada por ambos países. La presencia de explotaciones de caucho en la zona elevó el interés por controlar esa región. El 1 de septiembre de 1932, un grupo de soldados y civiles peruanos expulsa a las autoridades colombianas del poblado de Leticia, ciudad que es reclamada por Perú. A partir del 14 de febrero de 1933, se desata un conflicto a gran escala en el que no faltan ofensivas terrestres, bombardeos navales, desembarcos anfibios y combates aéreos. La guerra termina el 24 de mayo de 1933 tras un acuerdo de paz firmado por el presidente peruano Oscar Benavides y su par colombiano Alfonso López Pumarejo. Continuamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 14 de febrero de 2005. Se lanza oficialmente YouTube. El 14 de febrero de 2005 se lanzaba oficialmente el popular sitio web de alojamiento de vídeos YouTube. fue creado por los ingenieros Chad Hurley, Jim Karim y diseñador Steve Chen en California, Estados Unidos. El primer video fue cargado el 23 de abril de 2005 y en diciembre de ese mismo año la página era visitada diariamente por unos 50 millones de personas. Para mediados de 2006, YouTube ya se había convertido en el décimo sitio más visitado en Estados Unidos, alcanzando las 7 mil millones de visitas en varias oportunidades. Ese mismo año, los propietarios de YouTube enfrentaron diversas acusaciones y quejas de las compañías discográficas a causa de que los vídeos musicales cargados a la página implicaban una violación de derechos de autor. Sin embargo, estos potenciales problemas legales no impidieron que el 9 de octubre de 2006 Google comprara YouTube por una suma de 100,65 mil millones de dólares. Los fundadores Chad Hurley y Steve Chen, más 65 empleados de la empresa, mantuvieron sus trabajos. YouTube, el invento del año de 2006, según la revista Time, en la actualidad es el sitio de alojamiento de vídeos más utilizado de Internet.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, el ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia invita a la delegación de Suiza a revisar el desarrollo de la capital nacional Nusantara. El director general para América y Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Umar Hadi, invitó a la delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza, encabezada por el embajador Heinrich Schellenberg, jefe de la División de Asia y el Pacífico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza, para visitar directamente el sitio de construcción de la capital nacional de Nusantara, Kalimantan Oriental, el 8 de febrero de 2023. Como se cita en la página kamlu.go.id, desde que se llevó a cabo la inauguración del punto cero por el presidente Joko Widodo en marzo de 2022, la visita de la delegación suiza fue la primera visita de una delegación gubernamental de un país amigo a la capital nacional Nusantara, o IKN. La delegación fue recibida por el jefe de la autoridad de la capital nacional Nusantara, Bambang Susantono. Como seguimiento al compromiso con socios internacionales al margen del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en enero pasado, el jefe de la autoridad de la capital Nusantara invitó a inversionistas y expertos suizos a participar en el desarrollo de Indonesia como una ciudad forestal inteligente y sostenible. La delegación suiza declaró que estaba lista para facilitar la cooperación entre la autoridad de la sede de capital nacional Nusantara y socios potenciales de Suiza, específicamente en las áreas de planificación urbana, transporte público, educación vocacional y sostenibilidad ambiental. La visita a la capital nacional de Nusantara se llevó a cabo al segundo día de la visita de la delegación de Suiza en Kalimantan Oriental. Previamente, el 7 de febrero, el director general para América y Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, el embajador Umar Hadi y el embajador de Suiza en Indonesia, Schellenberg, presidieron la octava ronda de la reunión del diálogo político Indonesia-Suiza en Balikpapan. Indonesia y Suiza han registrado una serie de logros importantes en las relaciones bilaterales en los últimos años, incluida la firma del Acuerdo de Mejora y Protección de Inversiones Indonesia-Suiza en Davos, Suiza, el 24 de mayo de 2022, y la entrada en vigor del Acuerdo Integral de Asociación Económica entre Indonesia y Suiza con los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, o EFTA. Indonesia EFTA decide el 1 de noviembre de 2021. El embajador Umar Hadi dijo que además del sector económico, ha habido mucho progreso en la cooperación entre Indonesia y Suiza en otros sectores, incluida la mitigación y manejo de desastres naturales, educación vocacional y derechos humanos, desarrollo sostenible. Según él, la cooperación entre Indonesia y Suiza debe aplicar valores y principios compartidos para producir una cooperación conjunta.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la región especial de Yogyakarta. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, si usted viaja a la región especial de Yogyakarta, no se olvide de comprar yangko para recuerdo. Yangko es un pastel típico de Yogyakarta que tiene forma como un pequeño ladrillo. La textura es masticable con una variedad de colores ya que está hecha de harina de arroz glutinoso, el ingrediente principal. La masa de arroz glutinoso se rellena con nueces y luego se espolvorea con azúcar. Así produce una sensación de sabor dulce y salado. Estimados oyentes, el pastel yangko proviene del área de Kota Gede de la región especial de Yogyakarta. En el pasado, Kota Gede fue la capital del reino islámico de Mataram, un gran imperio que se convirtió en el precursor del Sultanato de Surakarta y el Sultanato de Yogyakarta. En el pasado, este pastel era conocido como el pastel royales o de nobles. La gente común no podía darse el lujo de disfrutarlo ya que el precio era bastante alto en ese momento. Pero ahora cualquiera puede disfrutar del delicado sabor de yangko. Curiosamente, yangko ha sido designado Patrimonio Cultural Inmaterial de Indonesia en el año 2022. Estimados oyentes, hoy en día se disponible varios sabores de yangko, tales como del sabor chocolate, de durian, de melón y fresa. Estos pasteles de arroz pegajoso también se hacen coloridos para mostrar una impresión atractiva. Sin mencionar que el precio de yangko también es relativamente barato, alrededor de 10.000 a 15.000 rupiah por caja. Cada porción de yangko se suele cubrir con papel fino para que no se peguen entre sí. Y en una caja suele contener sabores mixtos que se pueden disfrutar. De hecho, yangko es muy adecuado para los recuerdos. También ahora el precio es asequible. Yangko tampoco es fácil de perder y dura mucho tiempo. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la región especial de Yogyakarta con el pastel yangko. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Thank you. baju merah, bibir mereka buatku basah. Sedikit dia tersenyum, hatiku berdetak serasa mati denyut nadi. Aku dekati, dia tak marah. Ulurkan tangan, dia pun pasrah. Lembut jarinya merenggut jabat tanganku. Berdebar-debar buatku tak sabar. Kenalkan aku raja pesona, gayaku mewah tapi ku ramah. Siapa dekat pasti terpana, dan ku pastikan dia kan bahagia. Banyak wanita berpura-pura, berparas cantik, hati tak baik. Tapi kulihat dirimu sedikit berbeda. Tak banyak gaya dan santun berkata. Raja pesona, gayaku mewah tapi ku ramah. Dan ku pastikan dia. Kenalkan aku raja pesona.
Voice of Indonesia.
Everything I do, darling, there will
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Menginap di Hotel. Menginap di Hotel, o en español, alojarse en hotel. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación del tema ¿Facilitas APA? O en español, ¿qué servicios tiene? Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema ¿Facilitas APA? ¿Facilitas APA? O en español, ¿qué servicios tiene? Los pronunciaré dos veces y ustedes pueden repetirlos después de mí. Facilitas. Facilitas en español, servicios. APA. APA en español, ¿qué? Yang buka. Yang buka en español, estar abierto. Selama 24 jam. Selama 24 jam. En español, es disponible las 24 horas. ¿Facilitas apa yang buka selama 24 jam? ¿Facilitas apa yang buka selama 24 jam? Se dice en español que servicios están disponibles las 24 horas. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la frase ¿Facilitas APA yang buka selama 24 jam? ¿Facilitas APA yang buka selama 24 jam? O en español, ¿qué servicios están disponibles las 24 horas? La pregunta APA o ¿qué? Se usa para preguntar algo como un tema de la conversación. El sustantivo facilitas o servicio es un tema de la conversación entre Dev y la recepcionista. La pregunta apa o qué se puede colocar en la última parte de la oración. Por ejemplos, la pregunta apa o qué también se puede colocar al principio de la oración. ¿Apa facilitas yang buka selama 24 jam? ¿Apa facilitas yang buka selama 24 jam? O en español, los servicios están disponibles en 24 horas. Para preguntar alternativa o tipo de servicios que están disponibles 24 horas en el hotel. Estimados oyentes, ahora terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema ¿Facilitas APA o qué servicios tiene? Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
bisa mengartikan cara dirimu. Aku tak bisa mengerti dengan ceritamu. Kamu tak bisa merasakan rasa cinta yang telah ku beri. Aku tak bisa mengartikan cara dirimu. Aku tak bisa mengerti dengan ceritamu. Kamu tak bisa merasakan rasa cinta yang telah ku beri. Aku ingin semua terjadi, tak ku sesali, takkan terganti seperti
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical del programa, que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión les presentaré una canción malaya titulada Joget Pulau Buau, o El baile de la isla de Buau, que será cantada por Wak Dol. Esta canción malaya cuenta la historia de la isla de Buau en la regencia de Bintan, Islas de Riau. La letra trata la isla de Buau, que tiene árboles frondosos y playas lindas. En esta isla la gente felizmente atrapa pájaros, nada y pesca. Según el compositor Abdul Razak Al-Bentani, él compuso esta canción para conmemorar su ciudad natal, el pueblo de Mantigui, en la isla de Buau. Oyentes, muy bien, vamos a escuchar la canción malaya titulada Joget Pulau Buau, interpretada por Wak Dol. Y que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Senja kala kehidupan, alangkah indahnya ciptaan Tuhan, lautnya biru dalam tatapan. Anak nelayan menangkap ikan, kala mentari semakin salah hati tiada berpadan, menatap pantai hilanglah penat. Pulau Buau tempat berenang, pasir rumit pantainya indah, hiasan permai damai dan tenang, hilangkan hati yang sedang gundah. Jembatan kita meniti anak ayam di dalam kandang. Janganlah kita berisau di hati, mari kita joget berdendang. Burung murai di atas jerami, hinggap sebentar di ranting bakau. Cuba dengar lagu kami, judulnya Joget Pulau Buau. Pulau Buau indah bahari,
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.